Vamos a apuntar en el calendario una fecha, la del 6 de abril, porque comienza la campaña de la declaración de la renta, incorpora novedades y cambios importantes en los tramos del IRPF, que por cierto es el impuesto con el que más recauda el Estado. Si encima estamos en un escenario con tasas de inflación no vistas en los últimos 30 años, los españoles vamos a pagar un sobreimpuesto de más de 4.000 millones de euros. Quien ha hecho todas esas cuentas y esos cálculos ha sido José Félix Sanz, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, a mí me gustaría saber por qué influye tanto la inflación en el impuesto del IRPF.
Bueno, la verdad es que la inflación influye en muchos ámbitos económicos y sociales de los países, de las economías, y por supuesto también lo hace en el ámbito presupuestario en general y en el impositivo en particular. Uh-huh. Y lo hace especialmente en el IRPF por ser precisamente un impuesto progresivo. Esa progresividad estructural que tiene el impuesto le hace especialmente sensible a la inflación, porque en entornos inflacionistas los agentes económicos pretenden generar subidas de sus rentas nominales que no reales al final, uh-huh, y terminan haciendo que el impuesto sea superior en términos reales.
Sí.
Y en concreto en el IRPF, yo creo que si tuviésemos que identificar las partidas o los bloques que lo configuran y que se afectan por la inflación, yo diría que esencialmente estaría, por un lado, las tarifas de los impuestos sobre la renta suelen presentar una secuencia de tipos marginales crecientes. Luego, por otro lado, estarían otros elementos estructurales del impuesto que intentan subjetivar la carga del impuesto a las circunstancias del contribuyente, del sujeto pasivo, como son deducciones, bonificaciones, uh-huh, exenciones, que normalmente suelen ser fijas y que, precisamente por el efecto de la inflación, su valor real decae y pierden la capacidad para la que fueron creadas. Uh-huh. Y luego también os diría que hay otro elemento que no se suele hablar mucho, y es que efectivamente la inflación afecta la cuantificación de los rendimientos que forman parte de la base imponible del impuesto.
Sí.
Por ejemplo, las plusvalías, cuanto mayor sea el periodo de generación de esas plusvalías, pues mayor estarán, más estarán afectadas por el impacto de los precios.
Uh-huh. Profesor, ¿y qué habría? Sí, hola, Mamen. Profesor, ¿y qué habría que hacer para que no influyera tanto la inflación en el IRPF? Porque al final esto es un impuestazo, ¿no? Encubierto, no se dice, no se explica, pero efectivamente pagamos más dinero y somos más pobres con el mismo salario.
Sí, sí, absolutamente.
Yo creo que así se ha entendido igual un poco mejor.
La inflación yo lo interpreto como, algunas veces lo explico en mis clases precisamente en estos términos, es como un tumor que degrada la estructura del impuesto, y además el problema que tiene es que lo hace de forma silenciosa, sin apenas ser percibida, ¿no? Entonces, efectivamente hay formas de contener ese impacto de la inflación sobre la estructura del impuesto. Esencialmente consistiría en indexar las deducciones y bonificaciones que son fijas, teniendo en cuenta esa inflación, para que no perdiesen valor real a la hora de aplicarlas. Me estoy refiriendo a los mínimos personales y familiares, me estoy refiriendo a las deducciones en la cuota del impuesto, a deducciones fijas como existen actualmente en el IRPF español por los rendimientos del trabajo. Todas estas cuantías deberían de estar indexadas. Y luego, en la tarifa, lo que habría que hacer es ajustar la amplitud de los tramos que definen esa tarifa, teniendo en cuenta, lógicamente, la inflación que hay. Cosas que ambos que no han sido hechas o no se han tenido en cuenta en la actualidad en el IRPF español.
El IRPF es un impuesto estatal, profesor, pero las comunidades tienen cedida una parte. ¿En qué regiones o en qué comunidades van a pagar los ciudadanos más por esa inflación que, recordemos, cerró el año pasado en el 6,5%?
Efectivamente. El coste total que yo he estimado a través de los ejercicios de microsimulación que he realizado, el coste total para el año 2021 y que vamos a liquidar ahora en 2022 va a ser de 4.110 millones. Es un sobreimpuesto que vamos a pagar simplemente por el hecho de que hemos tenido una inflación del 6,5%. de esos 4.110 millones, más o menos el 40%, 1.700 millones, se debe a no haber indexado las tarifas. Y 2.400 millones restantes, el 60%, a no haber ajustado el resto de elementos, como he dicho, los mínimos, deducciones a esa inflación. Efectivamente, este coste, que es el global, no es homogéneo. ¿Y por qué no es homogéneo territorialmente hablando? Porque la influencia de la inflación depende, sobre todo, es distinta, digamos, por niveles de renta y por la composición y estructura de la unidad contribuyente. No es lo mismo, la inflación no influye igual a una familia de 5 miembros con hijos menores de edad y un ascendiente que a un hogar unipersonal. Uh-huh. Y como esto es así, y evidentemente estas características, tanto los niveles de renta como la estructura de las unidades contribuyentes, no se distribuyen homogéneamente en términos geográficos, pues cada comunidad o cada territorio pues se verá afectada por la inflación de manera distinta. Lo que sí que hemos detectado es que evidentemente se identifica que a más base liquidable o a bases liquidables más altas, más efecto, más impuesto o más sobreimpuesto, digamos. Y también a mayor tamaño de la unidad fiscal, también más impacto. Si tenemos esto en cuenta, pues os diría que en general las comunidades más ricas, como puede ser la Comunidad de Madrid, Cataluña o las Islas Baleares, serán las que más paguen. En concreto, en Madrid es la que más se va a ver afectada por este fenómeno y el madrileño va a soportar en media 240 euros más por declaración. Uh-huh. En Cataluña serían 224 euros más, en Baleares 215 euros más. Por el otro lado, digamos,
por los que van a pagar menos, ¿no?
Los que van a pagar menos pues estarían esencialmente pues Extremadura, que pagaría las motos, paga también una cantidad significativa, 156 euros más por declaración, y por ejemplo Andalucía, que serían 172 euros más por declaración.
Uh-huh. Pilar, la última.
Sí, ¿y hay alguna manera, profesor, de mitigar el efecto de la inflación en las economías domésticas? ¿Existe algún truco, algo que podamos hacer?
Bueno, eso es complicado.
Ya me imagino.
En las economías domésticas no tanto como en la economía, digamos, global, ¿no? En la gran economía pública, ¿no? Es cierto que si hubiésemos planteado o planteásemos a medio y largo plazo un plan de estabilización presupuestaria, porque no hay que olvidar que tenemos unos niveles de endeudamiento y unos niveles de déficit público muy importantes, si esta inflación se convirtiese en un fenómeno permanente, los tipos de interés y los actuales estímulos monetarios a los que hemos estado acostumbrados durante estos últimos 15 años, como es pues la compra de deuda soberana por parte de los bancos centrales, el aumento de la liquidez, los bajos tipos de interés, bueno, pues todas estas políticas van a dejar de ser sostenibles. Y esto va a tener un impacto muy importante, de modo que yo diría las finanzas públicas de muchos países, si esta contingencia se produjese, las finanzas públicas de muchos países, entre ellos, desde luego, las finanzas públicas de España, se complicarían muy significativamente. Y yo diría que escenarios de insolvencia en absoluto serían descabellados, ¿no?
Pues habrá que estar pendiente a esas políticas monetarias de los bancos centrales, que ya van apuntando maneras, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en la linterna de la cadena COPE y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Gracias, hasta pronto.